Negociar es escuchar al otro, sin dejar de ser tú.
Radio UDEM presenta Negociando con los doctores Benito Flores y Fernando Mata.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este subprograma Negociando. Benito, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Qué gusto de saludarlos, amigos. Muchas gracias por su confianza, por recibirnos ahí en el coche, en la oficina, en la casa y por compartir con nosotros este ratito en el que discutimos, como cada semana, todos los miércoles a las 5, ideas de cómo ser mejores profesionistas, mejores colaboradores, mejores personas también.
Muy bien, Benito. Pues el tema de hoy es cómo lidiar con la energía negativa. Está basado este tema, parte del material, está basado en el artículo de Gianfrancois Manzoni, Dealing with Negative Energy, cómo manejar, cómo trabajar. Nosotros lo titulamos cómo lidiar con la energía negativa.
Fíjate, Fernando, la energía negativa, amigos, la vamos a definir en un segundito, pero uno la nota en cualquier lugar. Desde que sales de la casa y vas manejando, notas que hay gente que maneja pues de manera agresiva o provocativa, peligrosa. Llegas a la oficina y pues igualmente hay gente que no le quiere echar ganas, que te ataca, que se esconde. Y luego vas a la casa en la tarde y ves a la gente triste o con pocas ganas de platicar o enojado simplemente. Entonces, realmente, en la casa, en la oficina, tenga usted... Ah, no, no es esa, ¿verdad? Y, por supuesto, en la comunidad hay mucha energía negativa y debe ser un arte y también es un poquito una ciencia para todos nosotros cómo lidiar con esa energía negativa y conducirla, transformarla, para que se vuelva en energía positiva. ¿Qué logramos con eso? Bueno, pues llevar vidas más placenteras, más gratificantes y, por supuesto, hacer que se den los resultados que queremos, insisto, en la casa, en la oficina y, por supuesto, en la comunidad.
Benito, cuando hablamos de energía negativa, yo lo visualizo mucho donde no la vemos, pero la sentimos. ¿Verdad? Es algo que no vemos, pero sentimos. Simplemente pensemos en alguna casa que alguna vez hemos llegado, algún espacio, puede ser un hotel, puede ser incluso alguna empresa, y donde hay algo que nos hace sentirnos mal, o que no concuerda, que no hay sincronía, y no lo vemos, pero sí lo percibimos. ¿Cómo lidiar con la energía negativa? Es un tema interesante. Desde el punto de vista, como tú mencionabas, puede suceder por muchísimas cosas. Lo que sí es importante entender es que se puede cambiar, que hay maneras en las cuales nosotros podemos trabajar con eso y podemos mejorarlo y podemos seguir ciertos procesos, ciertos pasos. Y por eso es el tema de hoy, cómo lidiar con la energía negativa.
Y bueno, probablemente un lugar justo, apropiado para empezar, Fernando, con esta discusión es precisamente definiendo qué es la energía negativa. Me gusta mucho tu definición de decir, pues es algo que no lo podemos siempre tocar, no lo podemos pesar, pero ahí está, ¿verdad? Tú llegas a una junta, llegas a un hogar, llegas con un grupo de personas y sientes, como le dice la gente, la mala vibra, ¿verdad? La vibra negativa. Entonces, bueno, pues ¿qué es energía negativa? Pues es un conjunto de sentimientos y también de comportamientos que no favorecen un ambiente de trabajo donde las personas se sientan bien y donde las acciones se ejecuten bien. Es decir, si lo dijéramos de otras palabras, Fernando, son cosas que la gente siente o son cosas que la gente hace. Sentir es como sentirse solo o sentirse maltratado. Y acciones es que no se presenten en la junta o que critiquen a la persona que dio la idea. Y todo eso, pues tiene un efecto negativo en las dos cosas que acabamos de mencionar. Una es en el ambiente de trabajo, que queremos que sea cordial, receptivo, agradable, y también en los resultados, porque queremos que se den los resultados y simplemente no se alcanzan las metas de ventas o no se alcanzan las metas de entrega o de calidad que queremos. Entonces, eso es la energía negativa, sentimientos y acciones que perjudican el ambiente en el que trabajan las personas y a través del cual se logran los resultados. Entonces, ahora vamos a ver pues, cómo manejar eso. Por eso ya estamos hablando de cómo manejar, cómo lidiar con la energía negativa.
Y Benito, la energía negativa muchas veces hace que nos sintamos agotados, aun y cuando realmente no habría razón para hacerlo. No estamos hablando aquí de magia, ni nada por el estilo, ni nada esotérico, no estamos tocando ese punto, sino simplemente es importante entender que de alguna u otra manera hay niveles de energía que hacen que ciertas condiciones nos afecten a nosotros y nos afecten a otras personas a las que nos rodean. Incluso afecten las actividades que se desarrollan en una organización, claro, las actividades que se desarrollan en el ambiente familiar o algún otro. Y eso es lo que estamos hablando hoy.
Y yo creo que con lo que más lo podemos confundir, pero no necesariamente lo que debemos de hacer, es con la actitud. Es decir, las personas pueden tener una actitud negativa y pues lo más fácil es decirle, oye, cambia tu actitud, ¿verdad? Mira positivamente la vida. No veas que hay tráfico. Ve que podemos platicar en este momento, que podemos escuchar música, que todo mundo va a su trabajo o admirar las montañas. Una cosa es la actitud y otra cosa es la energía negativa. Se cruzan en un cachito, pero para lidiar con la energía negativa se usan métodos muy diferentes que para tratar la actitud negativa. Digamos que la actitud negativa está contenida en la energía negativa. Vamos a ver, amigos, algunas ideas, algunas razones para explicar el fenómeno. Es decir, ¿por qué hay energía negativa entre los amigos, en la casa y también en la chamba?
Benito, hay diferentes aspectos y muchas veces tiene que ver con la falta de motivación o tal vez no tener los incentivos adecuados, los lineamientos adecuados para que se desarrolle, falta de comunicación, de una comunicación clara, precisa, por lo cual hay ambigüedad en lo que tiene que hacer cada persona, en lo que tiene que hacer cada área, y lógicamente eso nos lleva a un caos, a un desorden, ¿verdad? Y eso son algunos de los factores que pueden generar esa energía negativa.
Que más o menos siguiendo con la línea, pero cambiando de parámetro, Fernando, la energía negativa también puede ser por la misma personalidad de las personas. Es decir, hay personas que son botanas y ligeras y resbaladizas, o sea, todo se les resbala. Y hay personas que son desconfiadas, nerviosas, incluso explosivas. Entonces, ¿por qué hay energía negativa? Pues depende de las personalidades de las personas. Y si tú pones en una mesa de trabajo a un nervioso, a un desconfiado y a un amargoso, pues no esperes que la junta esté así como de fiesta, ¿no? Entonces, la personalidad también influye mucho en que haya energía negativa en un ambiente laboral o personal familiar.
Definitivamente, Benito. Y como hemos dicho en otras ocasiones, no es culpa del indio, sino el que lo hace compadre, ¿verdad? Un famoso dicho, donde muchas veces no es culpa de las personas, sino de los directivos, de los ejecutivos, que no sabemos definir, o que me equivoco al definir algo con claridad, alguna comunicación. Aunque también hay una responsabilidad cuando no sabemos trabajar en equipo, cuando no sabemos respetar, porque muchas veces es cuestión de respetar, es cuestión de llegar a una meta común. Claro. Y algunas veces por los egos juegan un papel muy importante al afectar esa energía que tenemos.
Otra manera de explicar también el por qué se presenta esa energía negativa, no siempre es todo lo que mencionaste sobre la personalidad de las personas. A veces los colegas, la pareja, los hijos tienen alguna situación, un problema personal, y eso hace que traigan energía negativa. Y nosotros podemos perder el tiempo pensando, pues, ¿qué hice mal yo? ¿O qué le falta en su trabajo? ¿O será que ya no encaja en la empresa? Claro que no. Un jefe fino o un colega fino, afinado, quiero decir, abusado, se va a dar cuenta, oye, traes una bronca en la casa o de salud o de dinero. Bueno, déjame ver cómo te ayudo o cómo lo mitigamos para que eso no se manifieste aquí en el trabajo. ¿Qué cosas sí tienen que ver con el trabajo, Fernando? La sobrecarga. La sobrecarga es una fuente formidable de energía negativa. Cuando traes una persona muy sobrecargada, se cansa, viene estresado.
Checo dice que no tiene sobrecarga, ¿verdad, Checo? Todo tranquilo.
Checo llega
a las 9. ¿Cuál estrés?
Checo es el jefe de la cabina aquí, amigos. Llega a las 9, se va a las 4. Y se va descansado, ¿eh? No crean que se va cansado. Pero bueno, la sobrecarga de trabajo, Fernando, es una fuente de energía negativa muy grande. O sea, si traes una grupo de personas muy presionados y sobre todo por mucho tiempo, pues claro que te van a brincar tan pronto les hables o les pidas cualquier cosita, ¿verdad? Están enojados.
Benito, una parte muy importante también, se dice que hay personas con energía negativa y que esa energía negativa nos chupa nuestra energía, lo que se llaman también vampiros de energía, personas que chupan. Y tiene que ver con todo eso también. Ciertas personas que realmente su propósito, a final de cuentas, no es que el equipo triunfe, no es lograr el bien común, sino al contrario, lograr el bien mío y si puedo afectar al otro, mejor. Y algunas veces incluso a costa de que a mí me vaya bien con tal de que le vaya mal al otro. Y eso es realmente desastroso. Y es el famoso ejemplo de las cubetas con los cangrejos que le hemos mencionado aquí, que muchos de ustedes ya conocen. Sí, donde se dice que una cubeta con cangrejos de Alemania, una cubeta con cangrejos de Estados Unidos y una cubeta con cangrejos mexicanos. Y la única cubeta que no tenía tapa para que no se salieran los cangrejos era la de los mexicanos. Dice, ¿por qué las demás? Dice, porque los cangrejos alemanes y los cangrejos de Estados Unidos van a tratar de salirse, necesitamos poner las tapas. Y la de los mexicanos, ¿por qué no? Porque si uno se trata de salir, los demás lo van a jalar hacia abajo. Y esa es una parte de la que hablamos, que es desgraciadamente, como cultura, como personas, necesitamos trabajar en un bien común y ayudarnos los unos a otros y que unos sobresalgan.
Fíjate, yo estoy viendo el material que tenemos para más adelante, que dice cómo lidiar con la energía negativa. Y la verdad es que nos falta una acción que es cómo lidiar con la gente súper negativa. Ahorita incluimos cómo hacerle y se los platicamos, amigos, regresando. Entonces, ahorita lo que acabamos de discutir es qué es la energía negativa. Ya dijimos pensamientos y comportamientos que desfavorecen nuestro ambiente y ocurre por muchas razones, por la personalidad, por los problemas que trae la gente, por la sobrecarga, falta de comunicación, de motivación, de claridad en las metas, de la equidad. Falta de planes bien hechos de acción, de trabajo en equipo, el respeto. Al rato seguimos hablando del tema.
Pues gracias por estar con nosotros. Regresamos en un minuto. Bien, pues gracias por continuar con nosotros aquí en este su programa Negociando. Benito, ¿cómo lidiar con la energía negativa? Hablábamos ahorita también que hay gente con energía negativa, pero lo que vamos a tratar hoy en este programa es cómo lidiar con la energía negativa.
Hoy, bueno, acabamos de discutir, Fernando, amigos, si nos van sintonizando, acabamos de discutir qué es la energía negativa. Dijimos que son sentimientos y comportamientos, acciones que desfavorecen un ambiente de trabajo o familiar que sea agradable y en el que se puedan lograr los resultados. Y bueno, pues como a nadie nos gusta, la primera pregunta obvia, la pregunta de un niño es ¿por qué pasa eso? Y señalamos alguna de las causas. Por la misma personalidad de las gentes, porque traigan problemas personales y las que tienen que ver con el trabajo, por la sobrecarga, porque no hay suficiente motivación, comunicación, recursos, un liderazgo firme, las metas no son claras, hay acciones inequitativas, desigualdades entre las personas, porque los planes de acción no son claros, porque el trabajo en equipo no es agradable, no se favorece, o porque haya falta de respeto y muchas cosas más. Entonces, si ustedes sienten que hay energía negativa, que hay un clima negativo en la chamba, en la casa, hay que preguntarse por qué y seguramente encontrarán una explicación al fenómeno. Y ahora vamos a ver, Fernando, si te parece, cómo es que notamos, cómo se manifiesta la energía negativa en la casa y por supuesto en la chamba también.
Pues el primero de los factores, Benito, en los cuales se manifiesta es el miedo. Es algo que todos tenemos. El miedo, la ansiedad o incluso la parálisis de cualquier persona, pero sobre todo en una organización del personal que se siente estresado y que hay un momento en que no saben qué deben hacer, que no hay claridad de roles, que hay miedo a la gerencia.
Fíjate, la verdad es que las personas que han sentido miedo, Fernando, por alguna enfermedad, porque alguna relación con alguien que queremos no está sólida, o porque las cosas en la chamba no se dan, no sabes si tu jefe está a gusto o no contigo, no sabes si te van a mantener la chamba o no, no sabes si se van a lograr los resultados o no, provoca miedo. Y el miedo es terrible porque tiene un efecto nocivo enorme en el desempeño, en la capacidad de trabajo de una persona y por tanto en los resultados. Entonces, ciertamente, amigos, el miedo es una de las formas más visibles a través de los cuales se manifiesta la energía negativa. Si hay un lugar donde hay miedo, seguramente la explicación es porque hay energía negativa. Y sépanlo, la consecuencia es que la gente no está a gusto, el trabajo se alenta, se atortuga y los resultados pues no van a ser los que esperábamos. Aguas con el miedo.
Y lo interesante, Benito, es que el miedo es una emoción que se caracteriza por una sensación habitualmente desagradable, ¿verdad? Lo interesante es que puede ser provocada por algo que es cierto o por algo que es irreal.
Así es.
Y eso es bien. En una organización necesitamos estar seguros cuáles son esos miedos, incluso que son irreales. ¿Verdad? Puede ser que no sea cierto lo que se está suponiendo, pero los rumores, la falta de comunicación pueden crear miedos que son irreales y que es una percepción nada más. Y eso es muy importante cuando estamos hablando de la energía negativa. Se puede generar una energía negativa cuando realmente no existe, ¿verdad? Y es la famosa fábula o historia de... Se llama algo así como algo malo va a suceder en este pueblo, donde se despierta la mamá en la mañana y le dice a su hijo, me siento muy mal. Y dice, ¿por qué? Porque soñé que algo malo iba a suceder. El hijo se va a la escuela y le platica a sus compañeros y a la maestra, oiga maestra, mi mamá pensó, dijo que algo malo iba a suceder en este pueblo, que soñó y que está segura que va a pasar. Entonces todos los compañeros se van y cada uno empieza a decir en su casa. Entonces la gente se molesta, los estudiantes se empiezan a sentir mal, van, incendian autobuses, etcétera, etcétera. Y cuando regresa el hijo, mamá, fíjate que incendiaron autobuses en la escuela y todo eso. Te dije, algo malo iba a suceder en este pueblo. Pero es una historia muy interesante, ahorita la corté fácilmente, pero muchas veces eso que decimos, nosotros lo provocamos.
Y fíjate, Fernando, hablando del miedo, yo había oído este relato que tú nos presentas. Desde la perspectiva, creo que se llama de la autoprofecía cumplida o algo por el estilo. O sea, que tú vislumbras un futuro y se cumple. Y la razón principal es porque tú lo viste. Entonces, igual que a un niño que va a tirar un penal o que se va a subir a la bici, le quitamos el miedo diciendo, no pasa nada, hijito, aquí estoy yo te apoyo. ¿Por qué en la oficina no va a ser igual, verdad? Cuando una persona dice, oye, tú detectas la energía negativa y la razón es porque tiene miedo a hacer algo, como un colega de trabajo, un buen jefe, te puede quitar el miedo y decir, no pasa nada. Digo, lo peor que pasa es que no te compre la pieza, pero vas a aprender, pues, cómo hacerle a la siguiente. Ofrécele la pieza, pues, y probablemente la puedas, o arregle el coche y seguramente lo vas a hacer bien. Y si no, nosotros te protegemos, te cuidamos. Una segunda manera, amigos, en que se manifiesta el miedo, la energía negativa en una organización es a través del desamparo o la frustración. ¿Cuántas veces no hemos visto colegas que les dices, ¿cómo te sientes? Y te dicen, me siento frustrado. Entonces, si se siente frustrado, es una fuente inequívoca, un lugarcito donde van a ser la energía negativa. ¿Por qué nos frustramos, Fernando? Pues porque las personas saben qué se espera de ellos, conocen su papel, pero se sienten impotentes para realizarlos, principalmente porque no les dijeron exactamente a dónde deben llegar, porque no hay un plan de trabajo claro o porque no hay recursos suficientes. Entonces se siente regacho que te digan, tú eres el jefe aquí de que no pase nadie, pero te dejan solo, no te dan guardias o una barda, no te dicen exactamente quién sí puede pasar y quién no, y la gente termina frustrada. Entonces, la frustración es la manera en que se manifiesta energía negativa que tuvo un impacto malo en las personas.
Benito, voy a dar un ejemplo de algunas veces que las organizaciones tenemos la culpa, tenemos la responsabilidad de que eso suceda. Cuando yo contrato a una persona que tiene cierto nivel de educación, cierto nivel de estudios, y lo contrato a un nivel muy inferior, creo una frustración que a la larga lo más probable es que afecte. ¿Verdad? Y hay casos muy interesantes, como los casos en la frontera, donde hubo épocas en la frontera de México, no, problemas muy fuertes, y los profesionistas pasan a Estados Unidos y aceptan cualquier tipo de trabajo, aun y cuando no sea congruente con el nivel de profesión que tienen. Al comienzo es, como tengo una necesidad económica, pues está bien. Llega un momento en donde empieza la frustración. ¿Por qué estoy siendo mensajero si yo soy abogado? ¿Por qué si yo soy médico tengo que manejar un taxi? Etcétera, etcétera. Y esa frustración muchas veces se transmite en perjudicar en otros ámbitos. Y es una parte mucho, muy importante que no se ve que es algo sencillo. Ah, qué bueno que pude contratar como secretaria a una persona con nivel maestría. Sí. ¿Verdad? Por decir, no, al final va a repercutir. Y claro, es una de las cosas que hay que tener cuidado.
Pero fíjate, a mí lo que me obligas a pensar con tus ideas es, si un gerente ve a un grupo de gente frustrada en su trabajo, pues su labor, su responsabilidad es buscar qué está pasando, ¿verdad? O si tú como maestro ves a un grupo de niños frustrados, pues tú, no, ni modo que sea porque el sol está nublado hoy, está tapado hoy, ¿verdad? O porque llovió anoche. Algo tiene que haber, ¿verdad? Está muy complicado para ellos, o no hay apoyo, o hay injusticias, y eso les provoca esta frustración.
Entonces, Benito, y no quiero demeritar el trabajo, por ahorita que mencionaba que alguien de maestría como secretaria, o de alguien como mensajero, como carrero, no quiero demeritar esos trabajos, ¿verdad? Porque son trabajos que incluso sí, nosotros dependemos, y al contrario, muy agradecidos de todo eso. Pero simplemente cuando la persona, sus expectativas son diferentes, claro, en cuanto al tipo de trabajo que va a realizar, sí, causa una frustración muy, claro, fuerte, ¿verdad? Y entonces aquí es responsabilidad de los que estamos contratando a esa persona, porque primero no fue, sus niveles de estudio no fueron para eso, y a lo mejor no espera desempeñarse de esa manera. Cuando sí, son, claro, trabajos que requieren una vocación muy fuerte de servicio, ¿verdad? Y mando un gran saludo a todo mi equipo de trabajo, a todo, a Deyanira, a Tania, que realmente nos apoyan bastante, a Gris, que nos escucha, real. Y entonces, se necesita tener esa vocación y se necesita tener ese, estar preparado para esos puestos también.
Y yo creo que entonces es una responsabilidad compartida de nosotros, del empleado, del colaborador, y también de los jefes, de tratar de hallar el match perfecto, ¿verdad? La persona que quiere hacer ese trabajo y se preparó, porque si viene muy sobrado o viene muy corto, pues no va a poder.
También cuando viene muy corto, ay, también
es horrible la frustración.
Entonces, por más buena voluntad que tenga la persona, ¿verdad? No llega un momento en donde no funciona.
Entonces ya hablamos, amigos, del miedo y del desamparo y la frustración como maneras en que se manifiesta la energía negativa. Una tercera manera en que podemos notar que hay energía negativa que debemos abordar, resolver en la chamba, es a través de los conflictos, las luchas internas, las peleas. ¿Cuántas veces no hemos ido a una junta que se calientan los ánimos y se grita la gente y empiezan a volar las palabras feas por ahí, le pegan a la mesa y gente que dice, yo con este no hablo, estamos enojados, córtala, ya no somos amigos del dedo chiquito? Entonces, cuando hay conflictos, cuando las personas están molestas unas con otras, es porque atrás, Fernando, hay un clima de energía negativa que debemos de abordar.
Muy bien, Benito, pues se nos va muy rápido. Antes de ver el otro punto, yo creo que necesitamos ir a un receso. Gracias por estar con nosotros y regresamos en un momento. Pues gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Negociando. ¿Cómo lidiar con la energía negativa? Benito, antes de continuar, me gustaría mencionar los teléfonos en cabina, son el 83-36-4203 y el 83-36-61-62. Usted puede acceder a nuestros programas pasados en negociandoudem.net, sino en www, simplemente negociandoudem.net.
Amigos, estamos hablando hoy del tema de la energía negativa en los dos segmentos anteriores y nos acompañaron. Las definimos, dijimos que son sentimientos y acciones negativas que desfavorecen el ambiente en la casa o en el trabajo. Las razones, la fuente de la energía negativa puede ser la misma personalidad, los problemas personales y las cosas de la chamba, la sobrecarga, la falta de comunicación, la no claridad en metas, las inequidades. Luego vimos cómo se manifiesta, cómo se revela. La energía negativa, dijimos que con el miedo, la frustración, los conflictos entre las personas y también la infelicidad de las personas, de los trabajadores, simplemente manifiestan que están tristes, que no les gusta, que no tienen ganas de venir a la oficina, que no se sienten a gusto en su casa. Todo esto es malo. No queremos que en el trabajo haya energía negativa porque eso desfavorece el clima de trabajo. Y si me lo permiten, lo digo con mucho respeto, Fernando, más importantemente, los resultados de la empresa. A las empresas vamos a que se logren los resultados. Entonces, en lo sucesivo, vamos a hablarles de estrategias, de herramientas, Fernando, para lidiar con la energía negativa.
Muy bien, Benito. Pues, ¿cómo lidiar con la energía negativa? El primer punto, y yo creo que es no solo en las organizaciones, Benito, se aplica para cualquier ámbito de nuestra vida, es la comunicación. Como líder de su organización, como líder de su familia, en la organización la gente está buscando que alguien los dirija. No es solamente transmitir la estrategia, sino también ayudar con esos lineamientos, aunque se tengan que repetir una y otra vez, pero sobre todo guiar en ese camino hacia lograr la visión que la organización necesita y quiere lograr.
Y fíjate, Fernando, yo he oído a muchos gerentes, a muchos jefes, jefes de sucursal, jefe de una tienda, el encargado de una gasolinería, el jefe de un supermercado o de una tienda de conveniencia, y les pregunto, ¿qué es lo más pesado de tu chamba? Y frecuentemente te dicen el comunicarme con la gente, no solamente el informar, ¿verdad? Ciertamente es una chamba muy pesada y los gerentes deben de asumirla con dignidad y con mucho esfuerzo. Implica, como tú decías, decirles qué está pasando, decirles cómo lo están haciendo, decirles qué se espera de ellos, pero también implica mucho escucharlos. A veces la gente va y te llora o te presume o te pide consejo, y los gerentes comunicar, escucharlos y responder. Pobrecitos, porque a veces se les ve el día en eso, pero es súper importante, amigos. Entonces, si ustedes quieren erradicar la energía negativa, no tengan problema en repetir lo mismo 10 veces al día, a veces a 10 personas diferentes, o en escuchar 10 personas que usted dice, ¿y para qué me dice todo esto? No importa, escúchalos, tú eres el jefazo, se lo quieren platicar a alguien importante, ese eres tú.
Benito, cuando hablamos de comunicación, es importante transmitirle a todos los colaboradores, a todos los empleados, ¿cuál es el beneficio? O sea, ¿qué va a suceder si realmente buscamos la visión? ¿Por qué es importante ser la organización que somos? ¿Por qué es importante mantener los valores que nos sostienen? Por ejemplo, como Universidad de Monterrey, nuestros principios, fines y objetivos, la esencia de que somos, de dónde venimos, es muy importante el comunicar eso y hacia dónde queremos ir en el 2020 en la planeación estratégica. Es una parte bien fuerte.
Y yo creo que es lo mismo, Fernando, cuando a la gente le pides el esfuerzo extra, el tirón, el apretarse el cinturón, todos ellos dicen, ¿y yo qué tengo que ver? ¿Verdad? Es decir, oigan, pues hay que apretarnos el cinturón y echarle más ganas, porque si no nos quedamos sin chamba, eso va a ser bueno para ustedes, para sus familias, para la comunidad, ni hablar, son tiempos difíciles, pero lo quieren oír de ti y el gerente tiene que asumir ese rol. ¿Cuál es el segundo mecanismo, amigos, para lidiar con la energía negativa? El reconocimiento. Acuérdense que la forma más poderosa para motivar a las personas es reconocer su trabajo. No hay nada más hermoso, más poderoso, que haga que una persona haga algo en la casa, en la oficina, que el reconocimiento de los demás. Y eso particularmente es importante, Fernando, en los tiempos difíciles.
Así es, Benito. Y la famosa palabra mágica, o una de las palabras mágicas, simplemente gracias. El reconocimiento a un esfuerzo continuo, sobre todo cuando las condiciones son extremas, cuando son duras, cuando hay una crisis económica, cuando la organización pasa por situaciones complejas y que se pide un sobreesfuerzo, es una parte bien importante el reconocerles, el agradecerles y el darles a entender que estamos aquí por un propósito. Y ese propósito es sacar adelante la organización y sobre todo también que la organización tenga un impacto en la sociedad para el bien.
Oye, y se nos olvida, ¿cuánto tiempo hace que no llevamos a la raza de la oficina a comer para festejar un logro? O que no presumimos.
Están lanzando pedradas, Benito.
Aquí cerquita hay un restaurante de cabrito y pues a mí nunca me ha caído mal el cabrito ni una cervecita. O presumir frente a otros el logro de un empleado. O darle un premio a un empleado, un día libre, un aparato electrónico, etcétera, etcétera. Realmente, para reconocer, amigos, hay que proponérselo. Si tú eres el jefe, Si tú eres el gerente y tienes esa finísima responsabilidad, todos los días pregúntate, ¿ya reconocí hoy a la gente que dio el esfuerzo extra? Y verán cómo hay mucho que hacer. La tercera estrategia, amigos, que les vamos a compartir para lidiar con la energía negativa es, digamos, tener paciencia. El autor que estamos apelando hoy habla de la conciencia de la impaciencia. O sea, los gerentes, Fernando, son muy impacientes y quieren todo ya, y quieren todo para ayer, y quieren todo bonito y barato. Entonces, eso muchas veces provoca lo que tú mencionabas hace rato, el estrés, la frustración, el sentido de aislamiento. Entonces, los gerentes también es bien importante que de repente digan, necesito darles su tiempo y su espacio para que se acomoden y luego trabajen ordenadamente.
Y Benito, aquí una parte muy importante es estar conscientes, como tú mencionabas, de que hay ocasiones en que las cosas van a tomar su rumbo, ¿sí? Hay situaciones en las que hablan de construcción, las cosas no están de la noche a la mañana si se tienen que poner los cimientos. Y lo mismo sucede en muchas cosas en una organización. Se va a hacer un cambio, va a tardar y hay que saber esperar. Lo que sí es importante es hacerlo con tiempo, tomarse en consideración los factores que tienen que ser tomados y estar conciencia, tener conciencia de la impaciencia, como dice este autor.
Fíjate, Fernando, por lo que dices, a mí se me ocurre que díganme, amigos, si no han estado ustedes en estos dos escenarios alguna vez, en el escenario de decir, oye, hay un chorro de presión y hay un chorro de demandas ahorita y de cosas que hacer y la raza bien tranquila y yo soy el único presionado. O al revés, de decir, traigo a todo mundo sobreestresado, presionado y no van tan mal las cosas. Entonces yo creo que el gerente fregón es el que está en mero en medio, Fernando. O sea, no está solo, su gente sabe por qué es importante dar el esfuerzo extra, hacer la llamada extra, pero al mismo tiempo no los revienta, ¿verdad? Es decir, los trae marchando el paso sin que haya frustración, sin que haya enojo, sin que se sientan maltratados. Entonces es bien padre. Las personas, tu gente, va a ser capaz de apoyarte, particularmente en las medidas difíciles. Y aquí es donde volvemos a la primera estrategia. Si les comunicas claramente cómo está la situación y qué se espera de ellos, y sobre todo, qué vamos a ganar todos si hacemos lo que tú estás pidiendo.
Y lo importante es que el personal se dé cuenta que hay una razón valiosa por la cual se están haciendo los cambios que se tienen que hacer. Y sobre todo, que se hagan con el tiempo, el tiempo debido para asegurar que el proceso va a funcionar y que no sea lo que se llama innecesariamente brutal y que sea de repente golpe y porrazo y como quien dice agua, ni agua va, como dicen, ni siquiera mencionaron, cuando realmente es que se hagan las cosas bien y lógicamente vamos a afectar zonas de confort, que es una cuestión totalmente, o sea, siempre en un cambio va a afectar zonas de confort, pero también hay que entender que todo cambio es para bien.
Hey, totalmente. Y vamos a ver una cuarta estrategia, Fernando, para lidiar con la energía negativa. Y pues no queremos aburrir los amigos, pero ¿con quién creen que tiene que ver? Pues con los gerentes. Y la estrategia es tener un equipo de gerentes siempre presentes, siempre visibles, siempre comprensibles. En tiempos difíciles, acuérdense que los empleados, los colaboradores, están buscando orientación, apapacho, seguridad, porras, quién les dé recursos. Y para eso, la solución son los gerentes fregones. Esos nunca se quiebran, nunca tienen miedo, nunca pierden la paciencia y nunca pierden el optimismo ni los sueños, ¿verdad? Entonces, ahí es donde están los gerentes, Fernando, presentes para los empleados, para regañar bonito, para animar mucho, para traer los recursos que se necesitan. Un equipo de gerentes visible, cálido, puede marcar la diferencia.
Lo que se dice un equipo de gerencia en forma, Benito, que realmente necesitamos tener claro, como tú decías, la visión, la definición hacia dónde vamos, qué estrategias se están llevando, que sean comunicadas adecuadamente y sobre todo las prioridades. Es una parte bien importante, aun y cuando pisemos callos. Sí. Aún y cuando pisemos callos, hay ciertas prioridades que se anuncian y, lógicamente, al haber prioridades hay asignación de recursos que favorecen a unas áreas más que a otras. Y esa es parte de la toma de decisiones y hay que entenderla, pero hay una razón por la cual la organización, ¿sí? O como ejecutivos tomamos esas decisiones.
Y yo creo que no es por echarle aquí más pedradas a aquellos de ustedes, amigos, que son jefes, pero dice este autor, Fernando, la otra vez lo tratamos, Marcus Buckingham, dice, el secreto de las empresas ganadoras, sobre todo, son gerentes fregones. Ellos traen el talento, lo cuidan, ponen las metas. Entonces, un equipo fregón de gerentes es sin duda la causa de una empresa ganadora.
Muy bien, pues gracias por continuar con nosotros. Regresamos en un minuto. Muy bien, pues gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Negociando. Le recordamos que nuestros teléfonos en cabina son el 83-36-4203 y el 83-36-61-62. Benito, pues yo quisiera realmente agradecer a nuestros radioescuchas, porque estamos hablando ya de más de 180 programas que nos han escuchado. Y yo creo que para nosotros es un momento de reflexión, un momento importante. Agradecerles su confianza, donde cada semana estamos aquí con ustedes con algún tema que generalmente es porque usted no los pide, ¿verdad? Esa es una parte importante, los escuchamos y tratamos de cubrir aquellos temas que consideramos que tienen un impacto en lo que ustedes nos están solicitando.
Y la verdad es que nos han hecho, Fernando, nuestra amable audiencia, explorar temas divertidísimos, muy enriquecedores. Entonces, amigos, escríbanos, háblenos y díganos qué tema les gustaría escuchar y nosotros los vamos trabajando. Hemos trabajado temas del trabajo, del desarrollo personal y definitivamente han sido enriquecedores para nosotros y tenemos mucha intención, de verdad, de corazón, de que les estén siendo de alguna utilidad. Estamos hablando en este momento, entonces, de las estrategias, de las tácticas que podemos usar para lidiar con la energía negativa, principalmente en el trabajo, pero por supuesto las podemos llevar a la casa también o con
la
amigos,
suegra también.
Con la suegra, ay, qué miedo. Entonces, ahorita hemos dicho qué estrategias, Fernando, la comunicación, los reconocimientos, el tener paciencia con las personas y el ser gerentes visibles. Tú decías gerentes en forma. Vamos con la quinta estrategia de cómo lidiar con la energía negativa.
Benito, hay una frase donde dice que hay que mantener las cosas simples, uh-huh, ¿verdad? Y aquí es, ¿cómo le hacemos para evitar la complejidad? Uh-huh. La complejidad siempre ha sido considerada un enemigo importante para los ejecutivos, para los gerentes. Hay tiempos en donde es más importante todavía la simplicidad, sí, tiempos complejos, tiempos difíciles, y por alguna razón ponemos firma tras firma, requisito tras requisito, y es necesario también crear confianza y también no abuso de confianza de algún personal, dado que eso causa que después se hagan los procesos complejos.
Y yo creo que a la gente realmente le abruma y le hace enojarse pues las complejidades, los procesos burocráticos, la gente que no te recibe rápido, etcétera, etcétera. Entonces esa es labor nuestra, hacer sencillo los procesos de la empresa. Y yo creo, como dices tú, la clave está en la confianza. Digo, nosotros, un pueblo dominado 300 y cachos de años, pues se nos acostumbró a ser vigilados, a que te estén checando, porque pues ni libertad, ¿verdad? Pero en este caso la confianza, pues dijimos, es la que le da velocidad a todas las cosas. Un buen gerente orientado a una administración eficiente, pues es el que, como dicen en la Toyota, obtenemos resultados brillantes de la gente, de gente sencilla, que administran procesos brillantemente. Es decir, no necesitamos procesos complejos, necesitamos gente común a la que se le da la oportunidad y la confianza para que haga resultados extraordinarios. No se necesita mucho más.
Benito, hay un ejemplo muy interesante y lógicamente, como soy de Chihuahua, me toca mencionarlo. Hace ya varios años resulta que una empresa pone una planta en la ciudad de Chihuahua y una planta idéntica prácticamente estaba en una ciudad de Alemania. Resulta que lógicamente al comienzo no existía el personal calificado en Chihuahua para desarrollar el producto con los mismos estándares de calidad que se desarrollan en Alemania. Entonces lógicamente envían a los ejecutivos a entrenarse en Alemania, etcétera. Lo interesante es que después de algún tiempo, la planta de Chihuahua era un benchmark para la planta de Alemania, sin tener la gente al mismo nivel técnico que la planta de Alemania. Dices tú, ¿cómo puedes lograr esto? Y es por lo que decía ahorita Toyota, por los procesos demasiado bien hechos. Entonces los ejecutivos fueron capaces de crear procesos con lo que se llama bells and whistles, con alertas y funciones de tal manera que gente común, gente normal, con lo necesario, pero no con el nivel técnico de otros lugares, pudiera llegar a hacerlo también por los procesos desarrollados. Y eso es quitar la complejidad de las cosas.
Pues por eso mucho todo este asunto del Lean Office y del Lean Manufacturing y del Lean Processes está basado en organizaciones exitosas, Fernando, que explican su éxito porque son implacables en la eliminación de actividades sin valor. Es decir, le piden a su gente que no haga nada, que no agrega valor. ¿Cuántas empresas tenemos actividades de control, de revisión, de desconfianza? Y aquí no, cualquier cosa que vamos a hacer, si no está agregando valor, la cortan sin mayor problema y se basan en la confianza. Entonces, amigos, hay que pensar en el trabajo, siempre decir cómo hacerlo mejor, más simple o más barato, nada más. Y eso va a hacer que se erradiquen las energías negativas. A la gente le choca estar llenando papeles o estar haciendo procesos burocráticos. Otra estrategia para lidiar con la energía negativa es asignar recursos. Hay pocas cosas que causan más frustración, más enojo, que te pidan algo. Oye, por favor, tienes que tener limpio el patio y te den una escoba que le quedan nomás 3 o 4 pelillos ahí y no te den ningún limpiador. Y dices, a ver, ¿cómo me piden que tenga un patio bonito si me dan unas tijeras sin filo, una escoba que ya no tiene mechones y un trapo todo roto? Pues, ¿cómo? Entonces, si queremos erradicar la energía negativa, Fernando, hay que darle a cada empleado todo lo que necesita para hacer sus funciones. Esto incluye recursos, equipos y capacitación, por supuesto.
Así es, Benito. Otra de las estrategias de cómo lidiar con la energía negativa es eliminar inequidades, ¿verdad? Es una de las cuestiones donde sea en base a meritocracia, donde sea en base a experiencia, a funciones que se han desarrollado, que haya un conocimiento de lo que se tiene. Y es una parte, lo mismo que tú mencionabas ahorita de recursos, que los recursos se asignen de la manera formal, de la manera adecuada, para lograr las metas que se necesitan lograr. Y en eso debe haber equidad en la asignación de los recursos.
Me acuerdo con lo que dices de aquel sociólogo alemán Max Weber, que él trabajaba por diseñar la organización burocrática perfecta, sí, en el buen sentido de la palabra. Y él decía impersonalidad con amabilidad. Es decir, es muy gacho en la chamba cuando el supervisor trae una novia ahí, o cuando el gerente tiene un consentido porque es de la misma escuela, o porque aquel jefazo tiene un sobrino trabajando para él que se entera de cosas que los demás no nos enteramos. Entonces, eso no es correcto. Los gerentes deben ser impersonales en el sentido de no tener ni un favorito, no cantearse para ningún lado, pero al mismo tiempo deben ser amables, accesibles con todo mundo. O sea, no estamos diciendo que sean un palo de escoba ahí que no sonríe y no saluda a nadie. No. Cercano de todos, pero con todos a la vez. Y eso ayuda mucho, Fernando, a eliminar inequidades. No se digan las que tú dices de el sueldo, de la asignación de funciones, del brindar oportunidades. Pues hay que ser parejo con todos.
Y Benito, otro de los de las estrategias para lidiar con la energía negativa, pues es hacer los planes de trabajo de la manera adecuada, que incluya todos los factores que se van a incluir, que ya hemos mencionado, que los proyectos realmente sean proyectos que impacten a la organización, que se definan las prioridades de esos proyectos para que se asignen los recursos monetarios, para que se asigne el presupuesto, para que se asignen las personas adecuadas o se contraten las personas adecuadas para llevar a cabo esos proyectos.
Fíjate, decíamos hace ratito, Fernando, que la energía negativa se puede manifestar en la confusión de las personas. Y la confusión de las personas puede ser porque el proyecto no está bien planteado. Entonces, si le dices a la gente, pues quiero aquí un edificio, pero un edificio para gente, pues están todos confundidos. ¿Qué querrá? ¿Un patiezote o una salota o una recamarota? y esa confusión genera energía negativa. Entonces, dices tú bien, hay que hacer planes de trabajo muy bien elaborados, especificar a la gente con mucha claridad qué se espera de ellos para que, pues, no, en vez de confusión, tengan claridad y trabajen muy a gusto.
Muy bien, Benito. Y otro de los puntos, el último punto que tenemos aquí es mantener el respeto con todo y sobre todo con todos. Hablar de respeto es valorar lo que es cada quien, valorarlos como personas, valorar el trabajo que hace cada quien. Sí, podemos criticar de una forma constructiva, de una forma que agregue valor, ¿verdad? Pero es muy importante ese respeto, esa comunicación que se puede tener con otras áreas para evitar los conflictos y para entender cuáles son las responsabilidades que cada quien tiene para lograr el bien común.
Entonces ahí lo tienen, amigos. Hoy hablamos de la energía negativa. Dijimos que son sentimientos y acciones que perjudican nuestro ambiente de trabajo y que podamos lograr los resultados. Ocurre por la personalidad de las personas, porque traen problemas, por cosas que hacemos nosotros. No hay motivación, no hay comunicación, no hay recursos, sobrecargamos a la gente, hacemos acciones inequitativas. ¿Cómo se manifiesta eso? Pues en el miedo, en la frustración, en la confusión, en los conflictos que vemos en la empresa. Y finalmente, lo bonito es que hay maneras de atenderla, de resolverla, comunicando, reconociendo, teniendo paciencia, teniendo gerentes visibles, en forma, accesibles, quitándole complejidad a la chamba, asignando recursos, eliminando inequidades, haciendo buenos planes de trabajo y finalmente, Fernando, manteniendo el respeto con todas las personas. Todo eso va a hacer que se vaya la energía negativa, que la gente trabaje más a gusto y sobre todo que se logren las metas. Eso es bueno para las personas, para las compañías y para las comunidades, para los países.
Pues muy bien, con esto terminamos nuestro programa. Le agradecemos que haya estado con nosotros en este su programa Negociando. Tengan ustedes muy buenas tardes. Los invitamos a continuar con nuestra programación aquí en Radio UDEM.
Negociar es escuchar al otro, sin dejar de ser tú.
Radio UDEM presentó Negociando con los doctores Benito Flores y Fernando Mata. Thank you.